¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa especial que preparó para usted el equipo de Radio Metrópoli con el propósito de acompañarle el día de hoy y abordar un tema importante, pues prácticamente en el día a día, en cualquier época del año. Sin embargo, en esta por la que estamos atravesando, vale la pena prestarle particular atención, y me refiero al de la alimentación, al de la nutrición, en un contexto en donde, pues por la dinámica propia de estas festividades que estamos viviendo, que estamos por vivir o que prácticamente están concluyendo, en fin, viene a colación este tema, sobre todo a la apuesta de la prevención y del cuidado de nuestra salud, y me refiero justamente a nuestra alimentación. Y para platicar en torno al tema, en esta ocasión me da mucho gusto dar la bienvenida a un experto, a un médico que conoce y conoce muy bien todo lo relacionado, al doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, quien es médico con un posgrado en nutrición y, le insisto, un experto en esta materia. Doc, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez.
Ricardo, al contrario, el gusto es mío y un afectuoso saludo a todo el público radioescucha de aquí de Radio Metrópoli, que muy gentilmente, pues bueno, nos sintoniza en esta ocasión.
Festejos decembrinos, Doc, que van acompañados, si de por sí la cultura del mexicano en términos de conmemoraciones y festividades siempre está acompañada de comida, pensando, por ejemplo, en el Día de Muertos, pensando en el Año Nuevo, en Día de Reyes, en toda la dinámica gastronómica propia, por ejemplo, de la Cuaresma, ni hablar de los festejos patrios. Todo tiene que ver con comida, pues los festejos decembrinos no son la excepción.
Sí, por supuesto, y tienes toda la razón. Mira, los latinos, y ya no digamos los mexicanos, por supuesto, que es lo que nos ocupa en esta ocasión, somos muy dados precisamente a festejar, y todo festejos, tristeza y todo lo que quieras lo giramos en torno precisamente a veces a la alimentación, y en algunos otros casos también lo giran en torno a algunas otras sustancias como lícitas, como el alcoholismo o como el alcohol. Pero bueno, ahorita pues enfocarnos justamente a lo que es la parte de la alimentación, y en esta temporada no es la excepción. No es la excepción. ¿Y qué es lo que comemos la mayoría de los mexicanos? Pues esto también va muy acompañado de algunos factores muy importantes. La parte del sentimiento. Recordemos que nosotros también estamos regidos por un sinnúmero de hormonas en nuestro cuerpo que se producen a nivel cerebral. Y estas hormonas que se producen a nivel cerebral juegan un papel muy importante para protegernos justamente de algunas otras condiciones como es la depresión y la ansiedad. Es por ello que justo en diciembre, justo cuando aumenta el frío, hay más casos de depresión. Hay más casos de depresión y ansiedad. O sea, estos son extremos, frío y también extremos de calor. Pero en este caso, en esta temporada justamente de frío, como se acompaña mucho de problemas depresivos y de ansiedad, es por ello que aparte del espíritu festivo, navideño, ¿no?, y festivo, de que pues se trata de adornar las calles con luces, pues también se trata de adornar con alimentos y comida. ¿Y cuáles son esos alimentos y comida? Pues los que se antojan más en temporada de frío. Llamemos, por ejemplo, se antoja más el chocolate que el café. Y el chocolate, pues va implícito azúcar en el mismo chocolate, pero aparte le agregan azúcar. Y luego los tamales son más socorridos también en esta temporada. O sea, todo el tipo de alimentación justamente busca cómo satisfacer esta parte de evitar una condición también psicológica que es normal y es un mecanismo también de defensa. Se agudizan más nuestros órganos de los sentidos. Por ejemplo, Ricardo, cuando, voy a ponerles un ejemplo, cuando pasamos por un puesto, pasa por un puesto de pozole o de enchiladas a mediodía y pasa por ese mismo puesto de enchiladas y pozole por la noche, desde 3 cuadras o 2 cuadras,
ya lo vienes oliendo.
Ya lo vienes oliendo, exactamente. Entonces, todo eso se agudiza.
Claro.
Y los órganos de los sentidos, pues no es la excepción. O sea, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, todo eso hace que precisamente busquemos este tipo de alimentos, ¿no?
Antes de entrarle a desmenuzarlo y a, sobre todo, en algunos minutos más, pues también tener algunos consejos para saber cómo cuidar nuestra salud, ¿cuál es, Doc, el diagnóstico o la radiografía que nos pudieras regalar respecto al tema de la obesidad en términos generales aquí en nuestro país? Recurrentemente, y cuando se aborda este tema, pues hace referencia a los altos índices que se registran no solamente en adultos, también en niños, los lugares preocupantes se ocupa México ante la OCDE en materia de obesidad y organismos en el rubro de la salud. Actualmente, ¿en dónde estamos parados y qué tan delicado es el tema?
Híjole, una pregunta sencilla de contestar, pero a la vez es lamentable la respuesta, porque en México aproximadamente el 70% de la población tiene un problema ya de sobrepeso y no digamos de obesidad. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Nosotros tenemos que guardar un peso de acuerdo a nuestra estatura y es una ecuación muy sencilla. El peso entre la estatura al cuadrado nos da un número, y ese número se le llama índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal, valga la redundancia, es el peso que se guarda de acuerdo a nuestra estatura, y debe oscilar de 16, en condiciones normales es de 16, el puntaje de 16 a 25.9. Ya después de esa cantidad ya hablamos de sobrepeso. Por arriba de 30, un resultado de 30, ya estamos hablando de obesidad. Cuando ya estamos hablando, ya lo digamos de 35, 40 en adelante, ya estamos hablando de una obesidad mórbida. ¿Y a qué va esto? También, ojo, aquí yo les acabo de hablar de un índice de masa corporal, pero solamente estoy diciendo peso de acuerdo a estatura. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado en esta definición, porque para mí es más importante sacar también el porcentaje de grasa que tiene un cuerpo, porque me he encontrado gente en mi consulta que tiene un peso adecuado para su estatura, es decir, que tienen un índice de masa corporal de 18.
Pero es hecho de puros pingüinos.
Pero, exactamente, o sea, es un cuerpo obesogénico, o sea, es una paradoja, es una persona delgada obesa.
No, sí, claro.
Tiene un peso, un peso ideal, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, pero no un peso saludable. Sin embargo, podemos tener una persona que pueda caer, no en obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal, pero sí en algún pequeño grado de sobrepeso. Pero si consideramos su composición corporal, que esta persona tiene buena cantidad de masa muscular y buena cantidad de masa ósea de sus huesos, entonces, pues, es obvio que va a tener algún grado de sobrepeso, pero tiene un peso saludable. Entonces, ojo, aquí lo más importante para poder determinar si existe sobrepeso y obesidad es determinar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona, por un lado, y también las mediciones de lo que es la cintura abdominal, ya que muchas enfermedades se despiertan justamente de la grasa que tenemos a nivel de lo que es el tórax y lo que es el abdomen. No tanto la grasa que se acumula en los miembros inferiores, porque, y es un comentario que lo digo con todo respeto, pero podemos encontrar alguna señorita, alguna mujer, que su acumulación de grasa permanece más de lo que es la cintura hacia abajo, lo que le dicen las famosas chaparreras o las piernas. Entonces, y podemos tener personas lo contrario, que tienen unas piernas muy delgadas, pero un abdomen más voluminoso. Entonces, ellas, este tipo de personas, tienen más riesgo, sobre todo de enfermedades cardiovasculares, que es lo que se trata de evitar cuando una persona guarda algún grado de obesidad. Entonces, esa es una diferencia, resumiendo en esto, es el índice de masa corporal el porcentaje de grasa corporal, que no debe de sobrepasar en las mujeres del 30% de composición de grasa corporal, y en los hombres no debe de exceder del 20 al 25% de grasa corporal, independientemente de cuánto pese, Ricardo.
Ahora, decía usted, doctor, el tema es delicado. ¿Qué porcentaje de la población del país entonces está fuera de norma?
Híjole, el porcentaje es alto. Tenemos una prevalencia del 30% aproximadamente de personas que ya tienen sobrepeso. Sin embargo, está por salir la última encuesta nacional de salud, en la cual pues vamos a ver qué resultados nos da. Pero esto es preocupante porque no solamente es decir la obesidad como una ente aislada, sino que es la madre de muchas enfermedades que están íntimamente relacionadas con el problema de la obesidad. Y sobre todo en los niños a nivel mundial, y esto sí es escalofriante, México ocupa el primer lugar de obesidad.
¿Qué está fallando? ¿Por qué los mexicanos somos tragones o por qué los mexicanos comemos mal?
Influye eso, por supuesto, pero también existen algunos factores genéticos, pero también existe un juego hormonal que está dentro de nuestro cerebro, de nuestro hipotálamo y también de nuestro sistema gástrico y de nuestro sistema intestinal. Entonces, pero el papel más importante, sin duda alguna, es lo aprendido socialmente. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando los mexicanos? Tenemos por la cercanía que tenemos con nuestro país vecino, tenemos la tendencia a imitar muchas cosas, y la alimentación no es la excepción, no es la excepción. La tecnología tampoco es la excepción. Inmediatamente nosotros luego empezamos a copiar el modelo también familiar, en el cual, y no estoy en contra de ello, qué bueno que la mujer se ha incorporado también a la parte laboral, y qué bueno, también sería muy bueno y muy fabuloso que aparte de ello también existiera su equidad, pero eso ya es otro tema, que no me voy a enrolar un tema de tinte político, pero que tuvieran las mismas oportunidades salariales y todo eso. Pero ojo, también hay es un arma de doble filo, Ricardo, porque el modelo familiar que teníamos, a excepción de algunas otras condiciones no muy favorables, pero recordemos que el papá siempre era el proveedor y la mamá estaba al pendiente de alimentar de una mejor manera a los hijos, de sacarlos al parque, de llevarlos a correr, de entretenerlos de una manera diferente. Sin embargo, ahora papá y mamá están integrados en la vida laboral, y nomás date una vuelta en las tiendas grandes de autoservicio, no voy a decir tampoco marcas, por supuesto, pero date una vuelta para que veas en las filas, y nomás échale un vistazo a los carritos. De entrada, los carritos no son pequeños, ya mercadológicamente te ponen un carro grande, y para que ahí le vayas echando no una caja de un cereal, sino que viene el paquete ahí ya flejado o emplayado de tres, ¿no? Antes, Ricardo, bueno, yo soy muchísimo más grande que tú.
No tanto.
pero bueno, recordemos, Ricardo, que íbamos a la tienda y comprábamos una golosina, tampoco digo marcas, pero pues era una golosina que no la comíamos y no pasaba absolutamente nada. Pero ahora, si vamos a estas tiendas grandes de autoservicio, no nos venden esa golosina sola, nos venden el paquete de 10. Y como ya lo tenemos en la casa, lo vamos a consumir. Eso es por un lado. También los alimentos procesados le incluyen conservadores y le incluyen, para mejorar el sabor, algún tipo de grasa, que son grasas manipuladas, que eso sin duda alguna le va a generar un sabor diferente y va a ser más atractivo. Es menos saludable, pero es más atractivo, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. También pasa por un lugar donde venden fritangas, vas a ver un aceite muy requemado y y lo digo con no con el ánimo de alentar absolutamente a nadie, pero el sabor cambia. Y a veces nos gustan más las flautas o nos gustan más los tacos de y los vemos o los churros y vemos el aceite que está bien quemado y sabe distinto, pero es lo menos saludable.
Vamos a la pausa, doctor, si me lo permites. Enseguida retomamos este tema que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud desde el ámbito de la alimentación. Hay que aprender a comer, y particularmente en esta época del año, en donde la dinámica propia de estas festividades, pues indiscutiblemente por donde uno va pasando, tiene que comer. Volvemos. Continuamos en este programa que preparó para usted el equipo de trabajo de la Estación de las Noticias, en una charla que encabeza el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez. Él es médico con un posgrado en nutrición, un experto en la materia, y hacia el cierre del bloque anterior, pues, Doc, nos estabas ayudando a entender por qué México tiene pues estos índices de obesidad y sobrepeso, no solamente entre su población adulta, sino también entre su población infantil. Hablaba usted pues de muchos factores o muchos elementos de carácter cultural. Y yo no sé si nuestra idiosincrasia pues todavía nos siga indicando, por ejemplo, que un niño chonchito, regordete, es un niño feliz y es un niño saludable y es un niño bien alimentado y es un niño al que hay que consolar pues con comida cuando está triste y que hay que premiar con comida cuando lo hace bien. En fin, ¿qué tanto de esta idiosincrasia de algunas otras generaciones prevalece el día de hoy?
No, y te faltó agregar ahorita otra condición de que sí es cierto, hay que premiarlo, hay que hacer todas estas condiciones, pero hay un premio que se les otorga a los niños mal empleado porque, híjole, vuelvo a repetir que el esquema en el que ya estamos incorporados o integrados papá y mamá en el trabajo, pues el fin de semana, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Compensar a nuestros hijos con esa pérdida de atención o falta de atención que les estuvimos, que no, más bien no les estuvimos otorgando en el transcurso de la semana, y a dónde los llevamos a comer. Entonces ellos van a comer justamente donde a veces son alimentos poco saludables. No me gusta utilizar mucho a mí el término de comida chatarra, porque se me figura que estamos comiendo fierro viejo y cosas así. No, mejor me prefiero utilizar alimentos con poco valor nutricional o alimentos poco saludables. Entonces, son alimentos muy ricos en grasas saturadas, grasas que nos van a tapar las arterias, muy ricos en azúcares refinados, muy ricos en carbohidratos simples. Entonces, todos esos sí son nutrientes, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero son nutrientes que de repente en su exceso o cuando los comemos a la inversa nos van a generar enfermedad. ¿Y a qué me refiero con eso de la inversa? Porque hay grasas que son saludables y hay que consumirlas. Porque un niño que está en desarrollo también debe de consumir grasas insaturadas porque tiene que generar neurotransmisores, tiene que generar hormonas, incluso hormonas del crecimiento, hormonas sexuales. Entonces, todo esto, para todo ello también se requiere un tipo de grasa, pero hay que consumir más grasas saludables, grasas insaturadas sobre todo, y evitar que nuestras arterias se nos empiecen a alterar, porque de lo contrario estamos formando filas de niños enfermos, filas de niños enfermos. Si acabo de comentar hace un momento que México ocupa el poco honroso primer lugar a nivel mundial, imagínate entonces, significa, y esto se está viendo reflejado, Ricardo, en cómo se está presentando en personas cada vez más jóvenes enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles, como lo es la hipertensión y como es la diabetes. Entonces, estas dos entidades o estas dos enfermedades que regularmente las empezábamos a esperar alrededor de los 60 años en adelante, ahora ya las estadísticas de los quinquenios, cuando marcamos los rubros estadísticos, ahora ya estamos considerando desde los 20 años de edad. Entonces, imagínate la calidad de vida, por un lado, de las personas, pero también el bolsillo. Entonces tú te estás preocupando por trabajar mucho para, y lo voy a entrecomillar, satisfacer algunas necesidades de alimentos, de carro, de la mejor pantalla de televisión y todo eso para nuestros hijos, cuando difícilmente nos preocupamos por realmente generar u otorgar condiciones de una mejor vida saludable, no solo para nuestros hijos, también para nosotros, porque finalmente a veces el ejemplo arrastra, ¿no? Si nuestros hijos, pues a veces me dicen, ¿es hereditario o es aprendido? Pues hereditario es un porcentaje poco, pero lo aprendido es mayor.
Ahora, ¿qué pasa, Doc, en materia de políticas públicas? Hace ratito que platicábamos acerca de las compras en el súper, me vinieron a la mente dos preguntas que quiero plantearte. La primera de ellas, la colocación de estos sellos, ¿no?, que advierten sobre el exceso de sodio, el exceso de grasa, el exceso de azúcar, ¿han, desde tu experiencia profesional, incidido en la decisión de compra? ¿En algo han contribuido a mejorar, digamos, nuestra alimentación?
Por supuesto que no. La intención y esa medida que se tomó en su momento fue muy buena. Yo lo aplaudí en su momento, pero es como poner un anuncio, un letrero en el cual no es accesible para todas las personas. Y algunos, por ejemplo, algún ciego, aunque le pongas cualquier letrero, pero si no se lo pones en su idioma, si no lo enseñas, pues va a pasar por desapercibido. Y lo mismo, esa analogía, lo mismo pasa con las personas. ¿De qué nos sirve tener estas etiquetas si no sabemos leerlas? Debe de existir la cultura del aprendizaje de la lectura de etiquetas. Y también algunas, no puedo decir, de momento no se me viene cuál de algunas, pero sí de repente me he encontrado algunas que son un etiquetado mañoso también. O sea, están cumpliendo con lo que te marca una norma, pero de una forma mañosa. Porque también por otro lado, Ricardo, te pueden decir, este es un pastel light. Ah, entonces quiere decir que lo puede consumir cualquier persona que tenga obesidad, o lo puede consumir, o puede decir sin azúcar. Entonces lo puede consumir todas las personas que viven con diabetes. Ojo, tenemos que ver en qué es light, porque light significa ligero, en una definición burda, ¿no? Sin embargo, hay que ver en qué es bajo, si es en grasas o si es en azúcares, y de estas grasas, cuántos gramos te proporciona por porción. Y es justamente ahí el gancho donde uno debe de aprender, de acuerdo a las porciones, cuánto me está generando, ocasionando, porque yo puedo ver una galleta y me dice por porción, y si me proporciona 100 calorías por porción y una porción son las 10 galletas, no hay tanto problema. Pero si una porción es una sola galleta, ¡ah, caray! Entonces ahí sí es un grave problema. Entonces la lectura de etiquetas es una, yo pienso que es una asignatura pendiente de las políticas públicas, en las que también la misma Secretaría de Educación Pública debe de implementar. Yo no digo que dure todo el curso del año, ¿no? Pero sí una materia que esté integrada por mejorar los hábitos familiares, los hábitos sociales, y entre ellos, pues, esa asignatura de o una clase específica para que aprendan la lectura de etiquetas y saber qué es lo que más les conviene comer a los niños. Me refiero mucho a los niños, claro, pero porque pues son las personas más vulnerables, ¿no? Nosotros como adultos decimos, ya chango viejo no aprende a echar maromas, pero también, también nosotros debemos de tomar conciencia en ese sentido, porque con más facilidad nos vamos a enfermar.
Y a propósito de los niños, otro tema que tiene que ver con algunas estrategias y normatividades implementadas por autoridades federales, el retiro de personajes, el retiro de caricaturas de, por ejemplo, las cajas de cereal, justo para no hacerlas tan atractivas, ¿no? ¿Funciona?
Pues realmente no. Pues sí es una pregunta complicada, porque ahí tendríamos que también debatir un poco con quien se dedica a la mercadotecnia. Pero fíjate que, pues vuelvo a lo mismo, cuando tú y yo estábamos un poco más jóvenes, nos divertía ver al Tigre Toño y
sí,
lo recortábamos,
claro,
y jugábamos y,
sí, claro,
y todo eso. Y pues, y no pasaba nada, ¿no? Y ahora, bueno, es más, ahora ni siquiera le toman...
cuidado.
No, les sirves un cereal que a veces dice que enriquecido no sé con cuántas cosas, pero también está, sí, puede estar enriquecido con vitaminas y minerales, pero está más enriquecido con otras cosas poco saludables. Entonces, creo que no generaría mayor impacto en ese sentido. Es mi muy particular,
claro,
punto de vista.
Sí, que habría que preguntar, por ejemplo, ¿quién dejó de fumar después de ver las fotografías impresionantes que figuran en
pues
las
veíamos ahí,
¿no?
Hasta ratas en la, como si fuera un veneno.
Sí,
y,
claro, pies amputados.
No, y yo recordaba, Ricardo, yo dejé de fumar hace 14 años y aunque mis hijos me mostraban una cajetilla, pues me daba risa porque pues a mí nada de eso me da asco. Entonces, pero sin embargo, pues sí, efectivamente... sí debería de generar un impacto, pero yo creo que apostarle más a estas campañas públicas, que si bien es cierto, algunas instituciones de salud están erogando una participación económica para la compra de medicamentos para el cáncer, qué bueno que exista y qué bueno que no se quede desprotegida este tipo de personas, pero también campañas en las que debamos de prevenir o evitar que algunas sustancias que sabemos que provocan cáncer, más bien fortalecer campañas publicitarias para que se deje de consumir tal o cual producto.
Generar mayor conciencia. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, un médico con posgrado en nutrición, un experto en la materia, platicando en esta ocasión con usted. Continuamos conversando con el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, él es médico con un posgrado en nutrición, acerca pues de este tema fundamental, la alimentación, el enorme reto que implica no solamente para las autoridades, el enorme reto también en términos de sociedad, porque finalmente pues es una corresponsabilidad. No podemos dejarle toda la chamba al gobierno, porque además no habría gobierno que pudiera con esto, si nosotros, cada quien en lo individual, al interior de la familia, pues no ponemos nuestro granito de arena, no generamos mayor conciencia, no estamos mejor informados y, lo más importante, pues no actuamos en congruencia. ¿Cuántas enfermedades, Doc, están, digamos, vinculadas con la obesidad?
Bien, la primera de ellas, sin duda alguna, es la diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, en la cual la misma obesidad genera una resistencia para que la hormona más importante que produce tu páncreas, que es la que se encarga de regular el metabolismo de tu glucosa, la misma obesidad genera una resistencia para que trabaje adecuadamente esta hormona. Entonces, la obesidad es madre también de la diabetes. La obesidad, cuando tenemos al interior de nuestras arterias grasa acumulada, genera una enfermedad que se llama ateroesclerosis. Y la ateroesclerosis es justamente esa acumulación de placas de grasa al interior de nuestras arterias que, de una manera primaria, va a generar hipertensión. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú estás regando con una manguera el jardín de tu casa, o quien tenga jardín, porque allá ahora muchas casas no lo tienen, tienen más cemento, ¿no? Pero bueno, para regar tus plantas, le tapas un poco la punta de la manguera, tú aumenta la presión, no aumenta el flujo de agua, no sale más agua, nomás aumenta la presión. Ese fenómeno también sucede. Y si es una manguera que no aguanta adecuadamente esa presión, va a tronar. Entonces, ese mismo fenómeno sucede cuando hay una obstrucción de nuestras arterias generadas por grasa. Aumenta nuestra presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, hay algunas arterias muy, muy, muy importantes que son las que principalmente se dañan. Nuestro corazón es el órgano que más demanda de oxígeno tiene. Entonces, si no fluye sangre adecuadamente en el interior de tus arterias, por supuesto que en la sangre va oxígeno. La sangre es un transportador de oxígeno por excelencia. Entonces, estos órganos, al no recibir un buen aporte de oxígeno, se van a infartar. Y el corazón es el principal, porque es el que mayor demanda de oxígeno requiere para su trabajo diario. Enseguida sigue el cerebro. Vienen infartos cerebrales o también vienen algunas otras condiciones que la gente le llama derrame cerebral. Nosotros le llamamos evento vascular cerebral, pero finalmente es lo mismo, el derrame cerebral con el que la gente lo conoce. Otro problema es la insuficiencia renal. Otro problema es la insuficiencia venosa o la insuficiencia arterial de los miembros inferiores. Es por eso que muchos pacientes o muchas personas que tienen problemas vasculares pueden llegar a terminar con alguna amputación o algunas úlceras de difícil manejo. Ya no digamos los que vivan con diabetes. Entonces, pero no solamente la obesidad. Aunque el tema no nos ocupa el día de hoy, pero si combinamos obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo, esa es la peor combinación que existe en todo paciente para generar una complicación a más temprana edad. Y volviendo a contestar la pregunta, ¿cuántas otras enfermedades? Muchos de los cánceres. Sobre todo también cáncer de mama, recordemos que existen muchos receptores estrogénicos a nivel de las mamas y las mamas ese volumen que tienen y aparte con esos receptores son muy vulnerables también para que la grasa se acumule y generar algún tipo de cáncer. Cáncer de próstata en el varón, cáncer de vejiga en el varón. Sobre todo esos son los cánceres más comunes. No quiere decir que sean los únicos, pero tampoco quiere decir que todas las personas obesas tengan que vivir con esa condición. No, son factores que predisponen, porque si no, imagínate, si te acabo de decir que el 70% de la población vive con un problema de obesidad o de sobrepeso, pues ya casi estaríamos extintos, ¿no? Nuestra población ya estaría extinta, pero sí vamos enfilándonos precisamente a una sociedad enferma. Esas son las enfermedades que más se relacionan. Ahora bien, existen también algunas hormonas, aparte de la condición social en la que estamos aprendiendo o hemos aprendido con nuestro país vecino o por el simple hecho de ser latinos y que somos pachangueros por naturaleza, también existe un juego hormonal. Existen aproximadamente 7 hormonas que produce nuestro cuerpo que tienen que ver con la obesidad. Porque también te voy a poner ahora otro ejemplo muy, muy, muy sencillo. Yo recuerdo tuve un empleado hace tiempo que lo veía, su desayuno se aventaba, como decimos, un virote esos de la central.
¿Como campeón?
No, hombre, pero de esos, yo creo que sí, digo, por decir, de esos de la central, probablemente estoy exagerando, pero sí era un virote muy grande.
Un
señor lonche, que hasta lo veías y o se te antojaba y hasta gusto te daba ver, ¿no? Como veía el Chavo del Ocho cuando se comían la torta de jamón, ¿no? Y aparte también se tomaba su refresco y todo, y lo veías y era un palo tal, un flaco como él solo, flaco, flaco. Pero sí hacía ejercicio, pero eso tampoco es ningún aliciente de que nomás coma y coma y coma, pero pues haga ejercicio, ¿no? También las dos condiciones son importantes, pero a lo que voy yo es que sí existe un juego hormonal muy importante dentro de nuestro cuerpo. Quiero comentarte de algunas hormonas básicamente, una de ellas, y que es lo que más frecuentemente le preocupa a la gente, que son las hormonas de la tiroides.
Sí, claro.
Cuando una persona tiene alguna alteración en su tiroides, particularmente el hipotiroidismo, en el hipotiroidismo, si bien es cierto, sí el metabolismo está más lento, sí hay algunas condiciones de esa naturaleza, tu frecuencia cardíaca es un poco más lenta, por eso no gastas tantas calorías, pero tampoco es una, no todos los pacientes que tienen hipotiroidismo engordan. Muchas personas tienen más peso, pero porque retienen más líquidos con el hipotiroidismo. Cosa contraria, un paciente que tiene hipertiroidismo, estas personas sí tienden a bajar de peso por la enfermedad del hipertiroidismo, porque es una enfermedad metabólicamente muy activa que incluso acelera tu frecuencia cardíaca y todo eso. Entonces, sí genera mayor gasto de energía, de kilocalorías, por eso bajan de peso. Aquí nomás cité dos hormonas, pero quiero comentarles que también existen hormonas de la saciedad y hormonas del apetito. Existe una hormona que se llama la grelina, y esta hormona de la grelina y la leptina, estas dos en su conjunto, una se produce a nivel gástrico y es la de la saciedad. Entonces, cuando tú estás comiendo, las señoras que nos escuchen probablemente me van a entender, o también algunos varones como yo que se pone a lavar la ropa en casa.
Hace bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, claro, no más vale.
Hay que obedecer. Entonces, cuando llenamos, ponemos a llenar la lavadora con agua, llega un momento en que hay un switch que dispara. Ya me llené de agua y ya no sale más agua de la manguera, de la llave. Entonces, ese switch también nosotros lo tenemos dentro de nuestro cuerpo y se produce justamente en el estómago y relacionado con a nivel cerebral. Entonces, pero hay otras hormonas que se generan propiamente en el tejido graso. O sea, el tejido graso es metabólicamente activo, no es un tejido muerto, sino que manda también señales porque tiene apetito. Entonces, aquí entras en un círculo, entras en varios círculos viciosos. Primero, este adipocito manda, o esta célula de la grasa, manda la señal para que le des comida. Pero luego este se empieza a multiplicar. Ah, como si me está dando todo lo que pido y todo lo que quiero, manda más señal para que se reproduzcan más células. Y cada una de esas células luego las vas a tener que llenar, esos propios almacenes. Y luego después entran otras hormonas que también tienen mucho que ver y que generan depresión y que generan ansiedad. Por eso, cuando existe depresión y ansiedad, hay dos vertientes, pero muy abiertas. Alguien o se le va el apetito o le da más apetito. Y regularmente las personas les da más apetito. Cuando hay depresión y ansiedad, comen también por ansiedad. Entonces, se ven en el espejo, ven que han engordado, se siguen deprimiendo, siguen con más ansiedad, siguen comiendo.
Y siguen con más apetito.
Entonces, sí. Entonces, son hormonas, todo este juego hormonal, mientras no busquemos la ayuda para romper este ciclo, estos círculos. Aquí mezclé dos círculos viciosos en los cuales nos integramos las personas cuando vivimos con obesidad. Son dos ciclos que hay que romper, y en ocasiones también hay que buscar ayuda psicológica para mejorar el apego precisamente a los planes de alimentación.
Vamos, si me lo permite, Doc, a una nueva pausa. Regresamos con las conclusiones y con algunos consejos muy, muy prácticos, algunos tips que nos pudiera regalar precisamente para sortear esta época del año plagada de tanta comida como campo minado. Okay. Bueno, enseguida regresamos. Hace la parte final de esta conversación que encabeza el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, médico con un posgrado en nutrición. Dejábamos pendientes el cierre del bloque anterior. Doc, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra alimentación en una época del año con tantos eventos sociales, con tanta comida a la mano, sobre todo tanta comida que engorda, ¿no? Los dulces, los buñuelos, las galletas a las que sí les ponen mantequilla de verdad, en fin, bebidas calientes, las posadas, la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, el recalentado, luego viene la rosca. ¿Cómo le hacemos? Con base en tu experiencia, ¿cuánto sube la gente en esta época del año y cómo le ponemos un freno?
Llegan a aumentar tranquilamente muchos de ellos hasta 5 kilos. Y no solamente me preocupa el incremento de peso, me preocupa el incremento de las personas que incluso debutan con hipertensión o debutan con diabetes. Eso es lo que más me preocupa. Pero sí, son aproximadamente 5 kilos y en personas que viven con diabetes o que debutan con diabetes puede ser el 1.5% más de la población que ya cuenta con la enfermedad. Pero ¿cómo podemos sortear, como bien lo comentas, este tipo de cosas? ¿O cuál sería mi mejor consejo? Primero, pues hay que participar de las actividades sociales, familiares, del trabajo, todo eso. O sea, es parte de una convivencia, es una época bonita en la cual pues hay que tener ese acercamiento, ¿no? Personal, social y espiritual, quien así lo quiera ver desde ese punto de vista. Pero hay que también aprender a negociar con tu propio cuerpo, Ricardo. Si, por ejemplo, yo hago 30 minutos diario por semana, que son 150 minutos, lo humanamente saludable para evitar la presencia de algunas enfermedades, pues bueno, me voy a proponer que esta temporada, aun y que me haya dormido tarde, o me haya desvelado, bueno, en algún otro momento del día, ya que haya descansado, pues en lugar de hacer media hora, hago una hora de ejercicio y pues es una forma también de negociar. O también voy a ver qué es lo que me conviene comer de lo que me están ofreciendo o de todo lo que me están ofreciendo, digo, ¿sabes qué? Me voy a comer solamente la mitad de lo que regularmente me comerían y esa es una forma también de negociar y no se trata de socializarnos, ¿no? Al contrario, hay que participar, pero participar de una manera responsable y sobre todo también el alcohol es algo muy importante en el cual me permito mandarle un mensaje a toda la población que seamos responsables en el consumo de alcohol. No es el tema tampoco, pero también el uso de pirotecnia. Quienes hemos estado en los hospitales trabajando, lamentablemente nos toca ver escenarios tristes con amputaciones y todo eso. No amputaciones por diabetes, sino amputaciones por el uso de este tipo de pirotecnia. Todo hay que hacerlo con la medida justa y de manera muy responsable.
Porque también es cierto que el alcohol engorda, ¿no? Y hay personas que creen o creemos que hay bebidas alcohólicas que engordan más que otras. Hay quien
Sí.
dice, un ron engorda más que un whisky.
Por su origen de cómo fue elaborado por los
Ajá.
azúcares, es por ello, por el tipo de destilado, por más que nada por eso. Por ejemplo, la cerveza, pues tiene levadura y la levadura también, genera más kilocalorías probablemente que un tequila, el vodka o el ron. Tiene más kilocalorías probablemente que un whisky, pero pues bueno, la persona menos indicada para dar estos consejos soy yo porque tu servidor es totalmente abstemio, entonces no es un tema que manejo mucho, pero pues bueno, igual algún vino generoso, un vino tinto, también con moderación, convives con la familia y pues sus componentes también son benéficos para la salud cardiovascular.
Ahora, para tener una alimentación mucho más sana, mucho más balanceada, ¿cuánto hay que invertir, Doc? Porque también es la pregunta obligada. De pronto algunas personas podrán tener la percepción de que comer saludable es, pues es caro, ¿no? Y ahí tienes a Chiapas, como es el consumidor de Coca-Cola más importante del país.
Sí, mira, es relativo porque en ocasiones sí, hay pacientes que me dicen, oiga, doctor, es que sí gasto un poco más en la alimentación porque tengo que hacer una dieta para mí, otra dieta para mis hijos, otra dieta para mi esposo. No, yo en lo personal trato de adaptar un sistema en el cual toda la familia pueda consumir los mismos alimentos, pero no las mismas cantidades. Entonces, ahí ya no están erogando mayor gasto. Ahora, si hacemos un análisis y decimos, bueno, comer saludable no es barato, pero a la larga te sale más caro si no te alimentas adecuadamente, porque compra un litro de leche y un litro de Coca-Cola y te sale, perdón, ya dije una marca,
No, venga,
pero
venga.
cualquier cualquier refresco, ¿no? Cualquier bebida, te sale más caro, de hecho, comprar un litro de un producto y un litro de otro producto, ¿no? Entonces, y yo creo que no es caro, es invertirle y una calidad de vida que en la cual te va a salir más barato, porque después todo lo que logres juntar producto de tu trabajo, producto de no cuidarte, va a acabar con fortunas y no va a haber presupuesto que te alcance. Mejor si desde ahorita lo inviertes en actividad física, número uno, y número dos, en incrementar las porciones de verdura, en primer lugar, en segundo lugar de frutas, y en tercer lugar granos, y ya proteína y con grasa, no hay problema, nomás grasas insaturadas. Ese es el mejor consejo. Pueden meterse a buscar en internet lo que es el plato del bien comer. Ajá. y se van a dar cuenta cómo está estructurado y más o menos seguir ese modelo. Lo único que hacemos nosotros, quienes nos dedicamos a esos planes de alimentación o algunas enfermedades como hipertensión y diabetes, es adaptarlo justamente a las necesidades propias de cada paciente cuando ya vive con alguna patología.
Bien, doctor, te agradezco como siempre mucho la presencia en este espacio. Gracias por ayudarnos a generar mayor conciencia y a tener más información respecto a un asunto tan trascendental en materia de salud y calidad de vida como es la alimentación.
El agradecido soy yo por permitirme mandar este informe y también, pues, por supuesto, mi reconocimiento a la empresa donde estamos aquí o donde tú trabajas, pero además a tu persona propiamente por ser un periodista socialmente responsable en todos este tipo de temas. Muchas gracias a ti, Ricardo.
Gracias, doctor. Un abrazo. Jorge Alberto Pérez Gómez, médico especialista con un posgrado en nutrición. Soy Ricardo Camarena, gracias por su atención. Le invito a permanecer en esta frecuencia.